bloqueo dura tanto tiempo.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
En pleno clima de tensión, México y Estados Unidos lograron un acuerdo por el agua. Se trata de un viejo tratado que fija el reparto de las aguas de los ríos Bravo y Colorado y que México no respetaba. Ahora, en medio de las disputas arancelarias, el gobierno de Sheinbaum se ha comprometido a saldar con el estado de Texas esa deuda líquida, equivalente a más de 1,000 millones de metros cúbicos en total. Ubaldo Bravo nos explica el caso.
En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Pues sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas?
La Comisión Internacional de Límites y Aguas, la CILA, ya le encontró una solución a este problema que refería la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Y se trata de una decisión pertinente, que explicó a RFI el profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Alfredo Granados Olivas.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta como un éxito de esta negociación es que ambos países acuerdan que el tratado de 1944 no está sujeto a ninguna revisión. Esto es, no hay ningún incumplimiento, no hay ninguna acción que se requiera como para que se cambie ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que nos permite esa flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, pues se puede uno centrar en la flexibilidad del tratado, ¿no?
De acuerdo con el gobierno mexicano, la cantidad de agua que asignaría dependerá del próximo periodo de lluvias. Granados Olivas.
Otro de los acuerdos que se logró es que a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que es en octubre del 2025, se deberán entregar o asignar volúmenes a Estados Unidos que pueden variar entre 400 y 500, casi 520 millones de metros cúbicos para poder hacer la entrega de esto.
La flexibilidad de este tratado permite un diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar.
Aquí hay un factor importante, que es que el tratado, por eso la valía del mismo, permite hacer derivaciones de volúmenes pendientes en un ciclo a otro ciclo futuro. Esto es, si en un periodo de 5 años inmediato anterior no se lograran a cumplir estas entregas de los 1,220 millones de metros cúbicos, un valor por ahí cerca, podemos derivar ese pendiente de volumetría y que ahí también se puede pues considerar el tema del tiempo y la flexibilidad que da el tratado para que se encuentren estos acuerdos y que no se estanque las negociaciones.
Usted escuchaba a Alfredo Granados Olivas, profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y las invitadas de Jordi Batallé hoy son las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana de Vivanco.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos estamos de acuerdo en el tinte progresista que ha conferido el Papa Francisco durante su pontificado a la Iglesia Católica. Pero sus esfuerzos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia no han cambiado esencialmente las cosas. Nuestras invitadas de hoy, las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana Vivanco, de Vivanco, trabajan en este sentido abordando temáticas de género en su trabajo que exponen en el espacio Brownstone aquí en París. Muy buenas tardes, Violeta. Violeta Quispe, bienvenida a Radio Francia Internacional. Buenas tardes también, querida Ivana de Vivanco, bienvenida a Radio Francia también. En Francia las mujeres católicas luchan por una mayor igualdad e influencia de las mujeres en la Iglesia. Incluso una organización feminista católica ha llamado a las mujeres a hacer una huelga durante 40 días de la cuaresma. En América Latina quizás hay una lucha también de las mujeres para ser más representadas en la Iglesia católica. Ivana.
Bueno, me imagino que hay que luchar en todos los ámbitos, ¿no? Me imagino que en la Iglesia Católica, pero también en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las naciones se está luchando para conseguir mayor igualdad y también no hay que perder de vista en que las luchas tienen que ser transversales y hay que escuchar a nuestras compañeras y hermanas de todas las naciones y, ¿no? Y digamos abrazarnos en esa diversidad, porque a veces se olvida eso, ¿no?
Violeta Quispe, permíteme que explique que eres precisamente heredera de esa técnica y esa tradición de las tablas de Sarua. Pero cuéntanos, ¿qué son exactamente las tablas de Sarua? ¿Tienen una función simbólica, me decías?
Las tablas de Sarua tienen un formato, desde el formato que obviamente ya se suele cambiar al momento de emigrar, pero más tiene un sentimiento de ritualismo, del deseo de la buena fortuna, porque hace su aparición en una ceremonia ritual cuando una familia construye una casa, recibe un tablón de las tablas de Sarua, que son aproximadamente de 2 metros de forma vertical, donde se narra y se plasma la genealogía de la familia con las actividades más comunes de cada familia. Entonces es un elemento muy importante para la comunidad porque se queda como un registro de las actividades y también un registro de la familia de la que recibe la tabla de Sarua. Entonces hay que también tener mucho cuidado con la elaboración porque es muy simbólica. No puedes pintar, como por ejemplo, detalles como si hablamos de una comunidad muy pequeñita y tú tienes tu esposa y tiene 2 polleras, digamos, en azul y verde, y que te plasmen a tu esposa con un anaranjado, suele la crítica, porque hay como
por
que,
supuesto.
Por favor, ¿cuándo has visto a mi esposa con una pollera anaranjada? Entonces, es muy importante. Muchos dicen, ¿no?, que puede ser fácil pintar, pero hay que tener, antes de la construcción o la elaboración de una tabla, investigar mucho a la familia, de saber a qué se dedican. Entonces, de eso proviene. La ceremonia se llama el Tabla Paikui. Se suele hacer normalmente en los meses de agosto, que cuando son las fechas normales que suelen hacer la construcción de una casa, y cuando se inaugura esa casa se hace como un regalo del compadre y de la familia del compadre, que le viene con toda una ceremonia, una caravana de música que es muy simbólica y muy bonita.
Por su lado, Ivana de Vivanco ha nacido en Portugal, en Lisboa, si no me equivoco. Hija de padre peruano y madre chilena, o al revés.
Al revés,
sí. Al revés, siempre. Sabía que me iba a equivocar. Vas a ser en Chile, en Santiago, donde estudias Bellas Artes. ¿Qué te llevó a las Bellas Artes? ¿Sus padres también eran artistas como los padres de Violeta?
No, la verdad que no eran artistas, pero sí me empujaron desde un inicio. Mi madre, bueno, es del área de la literatura, entonces las historias y la narración y bueno, pensar en cómo traspasar esas historias, cómo se heredan, ha sido importante también en mi trabajo, como el tema de las historias. Y nada, siempre me fascinó muchísimo el arte y la posibilidad de pensar en la historia y en reinventar la historia, quizás, y reinventar narraciones desde las imágenes, ¿no? Y el poder de las imágenes para nada.
¿Qué hacían tus padres en Lisboa? ¿Trabajando?
Trabajo, exacto. Sí, mi biografía es súper confusa, es muy híbrida, porque, claro, mitad peruana, mitad chilena, nacida en Portugal, y bueno, crecí un poco, mi infancia estaba repartida entre Perú, Chile y Ecuador también, donde crecí 5 años. Entonces, los Andes fueron como un eje ahí muy fuerte. Y bueno, vivo hace 12 años en Alemania, entonces es una historia un poco confusa, donde muy híbrida de las identidades.
Te ha quedado un pequeño acento chileno maravilloso, que está muy bien. ¿Qué pasó, Ivana, para que un día te subieras a un avión y te plantaras en Alemania, donde vas a vivir? Vas a estudiar en Leipzig, también en la Escuela de Arte de Leipzig.
Bueno, yo estudié en Santiago, en Chile, y allí descubrí esa escuela, en Leipzig, y me pareció muy fascinante las conexiones que tenía esa escuela, reflexionando entre la gráfica y la pintura, y también la tradición como comunista, digamos. Me pareció interesante el puente que había entre Chile y un poco esa antigua RDA y la escuela y esa tradición que existía. Entonces me fascinó tanto la escuela que decidí armar maletas e ir para allá. Y como ocurre en la vida, estando allá aprendí muchísimo, pero también con el tiempo y cada año que pasaba sentía la urgencia de ir acercándome de nuevo a esos territorios que había dejado. Entonces, cada vez voy buscando más, porque mi corazón me lo pide y porque mi fascinación lo pide, esas historias y esas iconografías que están al otro lado del charco, ¿no? Entonces, sí.
¿Sentiste ahí en Leipzig esa nostalgia del este, lo que llaman los alemanes la Ostalgie?
Bueno, me casé con un Ossi, como dicen, como un alemán del este. Y bueno, no, nostalgia no necesariamente, más nostalgia en sentido de Chile, de Perú, ¿no? De esos lugares donde crecí, más que del este.
¿En la Alemania del este se siente una modernidad social o la extrema derecha está tomando más protagonismo que en el resto de Alemania?
Wow, a ver, yo no soy analista política, pero sí, es muy, muy escalofriante lo que está pasando. Lamentablemente, las fuerzas de extrema derecha y fascistas están acrecentándose, y eso da mucho miedo, y es difícil, ¿no? Como artista, preguntarse cómo, qué se puede hacer, ¿no? Cómo, y cuál ha sido históricamente el peso de las imágenes también, cargando con ciertas narrativas y, digamos, discursos de dominación que las imágenes, ¿no? En toda la historia de, bueno, del arte colonial, etcétera, que es maravilloso, pero también es escalofriante, ¿no? Porque se han seguido traspasando discursos de poder y estereotipos y violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmar eso? Si es posible desarmarlo, ¿no? ¿Cómo reorganizarlo? ¿Cómo introducir un poco de caos y de irreverencia en estos discursos tan, tan espinosos? Entonces, esa es una pregunta que siempre me acompaña.
¿Puede el arte, la imagen, cambiar las cosas, cambiar el mundo, quizás?
Yo creo que es una influencia. Sí, bueno, a veces los artistas nos creemos demasiado importantes, y yo creo que si no se sale a la calle, si no se participa de las protestas activas, si no se comparte con la gente, si no se establecen conexiones bien directas con las personas, ¿no? Y con las comunidades, yo creo que el arte no va a poder traspasar nada, ¿no? Se va a quedar encerrado en una burbuja. Yo pienso que ninguna cosa por sí sola. El arte sí inspira, yo creo que nos ayuda a ser más rebeldes, ¿no? A imaginar cosas que quizás no se podrían imaginar de otra manera, pero hay que conectarse, hay que salir a la calle, finalmente, diría yo. No quedarse ahí en esas burbujitas, que a veces son muy, muy clasistas también, muy, sí, sí.
Actualmente, Ivana, ejerces como profesora de la Academia de Arte de Leipzig. Ese contacto con los jóvenes debe ser muy estimulante. ¿Qué actitud tienen ante el arte los jóvenes que ahora tienen 18, 20 años?
Bueno, yo creo que
son más conservadores que nuestra generación, quizás.
Yo creo que no necesariamente, bueno, no sé, pero mis estudiantes, por lo menos quizás he tenido suerte, son muy abiertos, muy curiosos, muy curiosas, curioses, y yo sí siento una apertura y un deseo bien fuerte de hacer algo por la sociedad, y a veces, como uno es tan joven y está tratando de armar un lenguaje, un ABC visual, a veces se quedan paralizadas, es como, ¿qué puedo hacer yo en mi taller solo, no? Por el mundo, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay un deseo de las nuevas generaciones, como una sensibilidad, espero, por lo menos, me gusta creer con esperanza, una sensibilidad de las nuevas generaciones de querer hacer algo, ¿no? Para que el mundo sea mejor. Yo creo que todos los artistas deseamos eso.
Esperemos que funcione.
Granito de arena.
Esperemos que funcione.
Sí.
Me decías que en la actualidad vives en Berlín.
Sí.
¿Qué significa para ti vivir en esa gran megalópolis que es Berlín? En la que el arte yo creo que es muy importante, ¿no? Hay muchos artistas, yo creo, por metro cuadrado.
Sí. Sí, bueno, Berlín es una ciudad muy, muy inspiradora, porque justamente convergen tantas diferentes nacionalidades y personas de todo el mundo, y eso es un espacio muy enriquecedor. Lamentablemente, sí hay que decirlo, en estos últimos años ha sido bien difícil. Hay muchos artistas y muchas voces críticas que se han enfrentado a cancelaciones, a una fuerte censura. Y en Berlín, pues da pena, porque tú te imaginarías que es una ciudad abierta, ¿no? A la discusión, a pensar colectivamente, y ha habido una serie de cancelaciones muy feas. Y
ahora aquí en París, Cuentos para no dormir, ¿de dónde sale ese título?
El título. Bueno, yo creo que estoy súper contenta de estar exponiendo con Violeta y siento que bueno, las dos, digamos, compartimos ese deseo de repensar las narraciones, de darles una vuelta de tuerca, de darles unos giros revueltos y finalmente contamos cuentos, pero que esperamos, ¿no?, sean fascinantes, pero que al mismo tiempo también obviamente encierran una violencia, ¿no?, y encierran cosas muy, muy complejas de la historia, que también nos quitan el sueño.
Uh-huh. ¿No? No hay que dormirse tampoco.
Tampoco, hay que mantenerse despiertos y atentos, sí. Y yo creo que sí, bueno, para mí revisar esas iconografías complejas y violentas es algo que, y darles una vuelta y reinventarlas, ¿no?, a través de la especulación, de la ficción, es algo importante para mí. Entonces sí, yo creo que las dos compartimos esa rebeldía frente a las narraciones establecidas y hegemónicas.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el espacio Brownstone aquí en París para visitar una exposición, la exposición Cuentos para no dormir, de las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana de Vivanco. Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros, mucho éxito aquí en París. Permitime también que den las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, naturalmente Lima también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.